la detención de una persona de la ciudad de Gualeguaychú, de apellido Donet, que fue detenida y ya declaró ante la justicia federal, se declaró inocente. Vamos a saludar a quien es su representante legal, el abogado Fabián Otarán. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenos días, Carlos Riera, Jimena Blanco y Juan Gerol, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Carlito, qué lindo volver a hablar con vos, siempre cubriendo las cuestiones judiciales, policiales. Parecés este hombre de TN, ¿no? Que tiene, ¿cómo se llama?
Bueno, me llama Canaletti, decís vos.
Sí, Canaletti. ¿Cómo estás, Carlito?
Pero muy bien, Fabián. Bien, bueno, un gusto realmente volver a hablar con vos. En este caso, bueno, involucrado con esta noticia que fue que tuvo rebote nacional, porque estamos hablando de un jefe narco muy importante de la ciudad de Rosario, que tenía planificado un escape, una fuga casi de película, básicamente de película, porque iba a salir prendido de los estribos del helicóptero que fue secuestrado aquí en Costa Uruguay Norte. La persona que está vinculada a ese helicóptero es una persona a la cual estás representando legalmente, que fue detenida. ¿Sería el propietario del hangar donde estaba el helicóptero?
Efectivamente. ¿Qué historia? ¿Cómo vino a dar esto acá con Gualeguaychú? ¿Qué coletazo viene este vínculo increíble, no es cierto? Con este episodio que parece ser cinematográfico, ¿no?
Sí.
Sí. Desgraciadamente, uno lo, la anécdota es llamativa, ¿no? Pero en definitiva, para todo persona que está envuelta en una investigación de esa característica, es un drama que vive él, la familia. Jamás imaginé una cuestión semejante, porque estamos hablando del narcotráfico de alto nivel, cómo operan. Mirá el dinero que tiene el tipo, planifica su huida de un penal, compra un helicóptero, lo compra con aparentemente, según la investigación, como ha hecho el juzgado federal, lo compran en España. En España lo ingresan clandestinamente, de alguna manera, a Paraguay. Uh-huh. Desde Paraguay lo traen también y, bueno, lo depositan acá, en el hangar de mi defendido, que es una persona que se dedica a las fumigaciones agropecuarias. Uh-huh. ¿Viste? Entonces, como fumigador agropecuario, por supuesto, tiene un hangar donde guarda su avioncito, donde guarda sus herramientas de trabajo. Y una persona, amigo de él también de años, que desempeñaba la tarea con el padre de mi defendido, viste que se dedicó a lo mismo, él heredó el oficio, lo contrata para que si podía angarar, se llama angarar, ¿viste?
¿Cómo se llama? Perdón.
Angarar. Es una especie como si vas, ¿viste? A una
sí, esta, como decir garagear, digamos, si querés meter un auto en un garage.
¿Viste? Un contrato de garage. Ajá. Y bueno, le explica que aparentemente ese helicóptero estaba acá, cuestión de que se estaba negociando una función, viste, que iba a ser una función turística, recreativa, y desde esos helicópteros son muy elementales, así se toman fotografías, se cazan jabalíes, se cazan, viste, esa función cumple este tipo de helicóptero. Ajá. Y bueno, no le causó, pero la menor sospecha. Vino con matrícula, ya te digo, extranjera, tampoco causa la menor sospecha, porque eso se llama, la palabra precisa, transvan, me parece transvan o algo así se llama, esa el nombre técnico que tiene cuando una matrícula extranjera va a permanecer algunos días en el país o un tiempo en el país, ¿viste? Así que tampoco le llamó la atención. Vio el nombre de una empresa también pintada en el helicóptero, así que no le causó la menor sospecha de que esto podía estar relacionado con lo que finalmente terminó relacionado.
Ajá. En definitiva, el helicóptero llega a través de un conocido suyo que tenía ya desde hace muchos años, por lo tanto, eso tampoco le causó sospecha.
Exactamente.
Uh-huh.
Exactamente.
Ahora, el helicóptero es comprado en Europa, es traído a Paraguay. ¿Y de Paraguay cómo llega hasta el hangar?
Y bueno, de la misma manera que salió de Europa y entró a Paraguay, ¿viste? Aparentemente, ¿viste? Un helicóptero de eso no vuela el Atlántico, me parece, ¿viste? Lo han de haber traído en otra, en otro,
Está bien, la pregunta es, ¿llegó la pregunta?
El Tokio tenía matrícula española. No creo que con esa nave que estaba bastante deteriorada, por cierto, porque lo agarran finalmente, porque tiene un desperfecto mecánico y tiene que estacionar, tiene que aterrizar de emergencia cerca de Luján, ¿viste? A todo esto ya lo habían detectado, todo esto que se estaba planificando, y todavía no tengo claro, pero me parece que la investigación da con ellos, producto de esto. Esto no se había planificado, de que el helicóptero iba a despegar desde acá, y desde acá iba a ir hasta el penal de Ezeiza. Este hombre iba a estar en ese patio, aparentemente hay un patio, un lugar grande donde puede descender el helicóptero, y de ahí se iban a subir dos personas, el Alvarado y otra persona que no está identificada, quien iba a huir con él, ¿viste? Eso es lo que está planificado, eso es lo que tiene recreado el juzgado federal.
Y de ahí a General Rodríguez. De ahí a un campo de General Rodríguez, de Ezeiza a un campo de General Rodríguez. Eso es lo que es la hipótesis. Por lo menos es lo que te
iban a salir de Ezeiza con las personas colgadas, ¿viste? ¿Dónde los iban a descender? Todavía no creo que esté eso investigado, por lo menos no surge en la causa. Producto de todo lo que ha sucedido paralelo a todo este desastre que es Rosario, esta cuestión tremenda que es el narcotráfico, cómo están matando niños, que es una cosa que ya no, viste, te subleva esta situación. No podés creer que esté pasando por ahí la realidad argentina, tan violenta, tan desquiciada. Y bueno, entonces, y producto de esa situación, de que aparentemente los jefes del narcotráfico están operando desde las cárceles, es decir, están los cabecillas detenidos, pero siguen operando desde las cárceles, se desató todo un proceso de allanamiento y de secuestro de celulares en varios penales, incluido este donde estaba alojado Alvarado. Y creo que en esa situación en la cual ellos rescatan todos estos celulares, rescatan este celular y dan con esta planificación. Creo que ahí llega la policía. No lo tengo claro, no lo explica tampoco bien el juzgado federal cómo era el escape, ¿viste? Pero dan con esta planificación porque, en definitiva, lo empiezan a esperar y a seguir. ¿Viste? Puede ser también, Carlos, que haya habido a un entregador, ¿viste? Esto también no lo tengo claro, pero en la causa no surge, porque si vos tenés una persona que de alguna manera ofició de testigo protegido, ¿viste? O una persona que dio a conocer el plan criminal de evasión, tiene que figurar en la causa, aunque sea con nombre, ¿viste? Con nombre supuesto. Y bueno, eso no figura, pero alguien dio a conocer el plan empieza el seguimiento de este helicóptero, y es así que cuando el helicóptero sale para allá con este fines de hacerlo evadir a esta persona, lo siguen y tiene un desperfecto el helicóptero, y tiene que descender ahí cerca de Luján, y ahí ya lo atrapan, ¿viste? Y ahí abortan todo la planificación, todo el...
Ahora, el que iba piloteando la aeronave es este Lobo, que está prófugo.
Exactamente.
O sea que cuando desciende, cuando aterriza este helicóptero, lo atrapan la fuerza de seguridad, pero el quien iba piloteando logra escapar.
Sí.
Y a Donet es detenido en su domicilio, de calle Moreno.
Sí.
Y ahí es donde él se da noticia de todo lo que pasaba alrededor.
Pero claro, estando detenido se da noticia de dónde estaba, ¿viste? Y la relación que tiene él con este caso es una relación como la que puedo tener yo con vos, que nos conocemos de años, y te pido un favor, che, mirá, tengo un auto ahí, vos tenés un garage que no estás utilizando. Sí, tengo un lugar, bueno, ¿me podés guardar este auto que está ahí? Y bueno, dale, vení, traelo.
¿Y esa persona que le pide a Donet el lugar, está detenida, está involucrada en la causa? ¿Cuál es la situación procesal?
Está denunciada.
Está denunciada.
Porque Donet, al explicar cómo viene su relación con el hecho, le explica al juez, bueno, yo no tengo nada que ver, yo vine a dar a esto por esta situación, le dice que quién lo había involucrado, cómo fue que se contactó, una persona que tiene el mismo oficio del padre de Donet, ¿viste? Donet continuó su mismo oficio de su padre, que son fumigadores agropecuarios. Esta persona también cumplía el mismo oficio, una persona grande, quizá debe tener alrededor de 80 años, según dice Andrés, y le dice, pero viste, con total inocencia, podríamos decir, para usar un término, que si podían garar este helicóptero que venía con fines turísticos, es decir, como si estuviera siendo como para contratar, para una estancia, ¿viste?, para recorrer un campo o cumplir funciones de fotografía, de fines recreativos, como puede ser, ¿viste?, sobrevolar las cataratas, ajá, porque es un helicóptero así muy elemental, no tiene fines comerciales, ¿viste? Ajá. Entonces, con esos helicópteros se cumplen estas funciones así de muy poco recorrido, se caza desde ahí arriba también, así que esa es la idea que tuvo Donet cuando le permitió que el helicóptero permaneciera en un lugar de su hangar. Así que corrió su avión para un lado, le hizo lugar, ¿viste? Y ahí quedó, se lo trajeron, que incluso lo trajeron cuando esta persona le dice que bueno, que van a hangarar el helicóptero, y este no dice ni sí ni no. Puede ser, dejó una cosa así como que era una cuestión que iba a quedar de una concreción posterior, y finalmente apareció el helicóptero. Apareció de hecho volando y se estaciona ahí, y ahí lo llaman, che, mirá que tenés el helicóptero ahí. Y bueno, llegó, conoció la persona que lo trajo, lo guardaron al helicóptero ahí, ya te digo, no le llamó la atención el tema de la matrícula extranjera porque suelen entrar por periodos cortos estas matrículas, viste, pueden estar un tiempo, así que tampoco le causó ninguna.
¿Y cuánto tiempo permaneció el helicóptero ahí en el hangar de Donet? Desde que lo trajeron hasta que fue atrapado, digamos.
Un mes y 10 días.
Durante 40 días estuvo guardado ahí en este campo de Costa Uruguay Norte.
Exactamente. Y Donet vio a esta gente el día que trajeron el helicóptero, un día que vinieron, que lo iban a, que aparentemente se lo iban a llevar, que fue al mes que se cumplía el término del contrato, se lo iban a llevar, vinieron, no pudieron llevárselo en ese momento, y luego lo vuelve a hablar esta persona que bueno, que sí, que venían a llevarlo definitivamente. Andrés se va con un amigo, dice, vamos, porque esta gente no conoce el campo y van a cruzar de largo, dice. Así que Andrés tiene un amigo también que le sale de testigo de cómo fue que esperaron. Llegó la misma camioneta que había venido a buscar el chofer la primera vez, una Esco Sport blanca, llegó de nuevo con el chofer, ¿viste? Y bueno, les abrió el campo, les abrió la tranquera, les abrió el hangar y los dejó trabajando ahí. Les costó ponerlo en marcha y después de ahí ya, cuando regresó Andrés, ya se habían retirado con el helicóptero, ¿viste?
Uh-huh. Fabián, Juan Gerol te habla.
Hola, Juan.
Un gran gusto. Fabián, muy bien, muy bien. ¿Tu defendido dónde está ahora?
Está en el Complejo Penitenciario Federal de Cava.
Uh-huh. Y recordemos, ¿cuál es el juzgado que está llevando adelante toda la tramitación de esta causa?
Es el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora, número 2, Secretaría Penal número 6.
Uh-huh. Él declaró el lunes, fue el único que de todas las personas que están detenidas, que están involucradas en este hecho, el único que declaró fue Donet.
Exactamente.
¿Y qué fue lo de que declaró? ¿Que no tuvo nada que ver? Que...
Y lo que yo te estoy contando, ¿viste? Uh-huh. Que nada tiene que esconder, no tiene, ¿viste? Puede decir, el juez te hace cargo de semejante delito porque no sabe lo que es la imputación, Carlitos. Juan, no saben lo que es esto. El muchacho este está involucrado, el juez lo sospecha de la peor criminalidad, una criminalidad pero gravísima. Imagínate, estamos hablando de narcotráfico internacional, tipos que asesinan por higos verdes. Y bueno, entonces lo hizo cargo de que era parte de una asociación ilícita, de que también que había cometido crímenes, le pusieron encima dos expedientes que ya estaban terminados y por el cual Alvarado está condenado, que tramitaron la ciudad de Rosario, viste, y de Santa Fe, también trajeron esos expedientes, le dijo usted forma parte de una organización criminal con esta persona y esta persona, dedicado a cometer una determinada cantidad de delitos, una indeterminada cantidad de delitos, a usted lo acuso de fraguar la matriculación, adulterar la matriculación de una aeronave, que tiene todo hoy penas gravísimas. Si nos ponemos a sumar el monto de las penas, viste, de todo lo que se le atribuye, te puedo asegurar que el pobre hombre está involucrado en una causa, pero penas que van hasta los 40 años de prisión, ¿viste? En la suma de causas, de la tentativa de evasión también. Y bueno, entonces, Donet, la familia se pone en contacto conmigo, yo te tomo comunicación con él, me cuenta cuál es el vínculo que tiene él, y digo, mirá, esto es así. Uno tiene que asesorar a la persona que está pasando por un problema de investigación penal. Entonces le digo, mira, el juez te va a hacer cargo de esto, de esto, de esto, de esto, y vos, contame qué es lo que sucedió. Y bueno, me contó de lo que me cuenta, es exculpatoria, toda la narración que él es exculpatoria, es clara, da precisiones, da detalles de todo lo que se le pide, es decir, que no tiene nada que esconder. Así que eso le dijimos al juez, Y me quedó colgado, vos sabés, porque fue tan una situación tan irregular lo que sucedió ese día, porque se cortó la luz acá. Me llaman como a las 11 que iba a comenzar la indagatoria. Yo tenía otra audiencia acá.
El lunes, ¿viste?
Entonces le pido que la postergue. Así que el juzgado postergó la audiencia como una hora y media me estuvieron esperando. Yo cumplía con otro trámite que tenía con anterioridad. Me vengo acá, me vinculo por Zoom y habremos trabajado 20 minutos donde le hacen la imputación, se presentó la fiscal, la señora Cisneros, Patricia Cisneros, que está a cargo de la Procuraduría contra el Narcotráfico, son fiscalías especializadas en la persecución de estos delitos. Es decir, estamos en la Fórmula 1 de los casos penales, ¿viste? Esto es el top de lo que son las investigaciones hoy por hoy más peligrosas de la Argentina.
Fabián, Fabián, sí. ¿Qué plazos están corriendo?
Bueno, a partir de la indagatoria, el juez tiene 10 días para resolver su situación procesal. Uh-huh. Va a comparar la acusación, todos los elementos que tenía el juez, que son los elementos que fundan la sospecha para llamar a alguien a indagatoria. Entonces, con esos elementos con los cuales lo detuvo a Donet y lo imputó, le dijo, usted hizo tal cosa. Y Donet dice, mire, señor juez, yo no hice eso. Y entonces pasa a explicar la excusa de Donet. Pero quería llegar a esto. En todas las explicaciones que dio Donet, que fue muy claro, y en esa situación tan irregular que pasó, que se cortó la luz, después de que se cortó la luz, me pude retomar por bajar una aplicación en mi celular y seguir la audiencia por el celular mío, y me quedaba, parecía una cosa increíble, una carrera de obstáculos, ¿viste? Y me quedaba 24% de carga en el celular, así que estuve hasta ahí, hasta que casi se agota mi carga, ¿viste? Y bueno, y en esa situación se me pasa ver que entre una de las situaciones que también lo acusaban a Donet es que le habían secuestrado una pistola, ¿viste? Cargada de esas cosas que uno tiene, que ni se acuerda que las tiene, ¿viste? Estaba en el hangar ahí. Y bueno, y eso fue lo único que no hemos aclarado, que yo estoy ahora tratando de comunicarme con Donet para que me explique cuál es la razón de la existencia de esa pistola, viste, ahí, que ni se debe acordar. Porque
¿la tenía en la casa la pistola?
No, la tenían allá en el hangar. Ajá. Así que tenemos que, viste, de aclarar eso. Yo estoy tratando de comunicarme con él para que me explique primero a mí por qué está esa pistola ahí, a quién le corresponde, viste.
Ahora sí. Fabián, la tenencia de la pistola es el menor de los problemas, teniendo en cuenta la imputación que enfrenta,
bueno,
¿no?
Sí, bueno, viste, pero acá suma todo. Uh-huh. Acá suma todo, viste. No podés dejar nada librado al azar realmente, viste. Estas investigaciones son muy minuciosas, y bueno, uh-huh. Usted tiene una pistola, ¿viste? Entonces, ¿qué hace esa pistola? Uh-huh. Todo juega en contra, todas estas cuestiones así, ¿viste? Juegan en contra. Y ahora, bueno, tengo ahora, que preguntar si tenía permiso para aportación, ¿viste? Si tenía permiso de tenencia, si era usuario, ¿viste? Habilitado del arma. Claro. Así que estoy tratando de comunicarme con él, y ni bien él me explique la existencia de esta pistola, pedir una nueva ampliación de indagatoria y contarle al juez: mire, señor juez, acá está, advertimos que también hay una pistola, yo quiero dar a conocer qué relación tengo con esa pistola, ¿viste?
Ahora, yo te hago esta consulta porque el funcionamiento de la justicia federal por ahí difiere un poco de lo que es el funcionamiento de la justicia ordinaria, ¿no? De la justicia que tenemos acá en los tribunales de Gualeguaychú. Una persona es detenida, el fiscal tiene 48 horas para definir la situación procesal. En el caso de que haya elementos probatorios, el juez de garantía es quien define si se le dicta o no una prisión preventiva. La justicia federal tiene otros tiempos. Hay que esperar 10 días para saber si queda imputado dentro de la causa y si se le dicta una prisión preventiva. Mientras tanto, ¿en qué situación está, Donet?
Perfecto. Lo decís bien. Tenés buena información. Algo pasa que me lleva un retorno de... No sé si lo sienten ustedes, ahora no.
No, te escuchamos bien.
Bueno, vos lo que te referís es el nuevo sistema procesal penal que tenemos en Entre Ríos, que es exactamente igual a los de Estados Unidos, el sistema adversarial que se llama. Pero anterior a este sistema que tenemos ahora acá, teníamos este sistema inquisitivo mixto que se llama, que todavía lo tiene la justicia federal. Ajá. Es decir, el viejo sistema de investigación española, que ya tiene 800 años, Carlito, Juan, 800 años tiene esta forma de investigar, no es increíble. En nuestra constitución, los constitucionalistas, cuando dijeron cómo tenía que ser nuestra justicia, hablaron de juzgados populares, es decir, miraron la constitución de los Estados Unidos y quisieron ese mismo sistema de justicia, y lo pusieron en la constitución. Pero el sistema de cabildos y de juzgado de paz que había en ese momento, de hecho, viste, en la vida real de que existía en la colonia en ese momento, viste, quedaron estos juzgados con el sistema de investigación inquisitivo español, donde un juez, viste, es el que lleva la investigación. Es decir, el fiscal hace la denuncia, el juez toma a su cargo la causa, lo mismo que hace el doctor Vidi acá en Gualeguaychú, uh-huh, que tenemos este juez federal. Entonces, el encargado de la investigación es un juez federal. Esa persona te cita, si reúne prueba contra vos, le dice: usted hizo tal cosa, y te imputa. Esa es la imputación. Entonces la persona se defiende, y a partir de esa defensa que la persona cumple, de luego que cumple esa defensa, se arma un periodo que se llama evacuación de citas. Es decir, todo lo que la persona se defendió, el juez trata de corroborarlo. Esta persona, por ejemplo, Andrés nombró a esa persona que lo vinculó con esto, así que el juez tiene que ir a buscar a esa persona, ¿viste? Todas las excusas que dio Donet, el juez tiene que salir en este momento a verificarlas, evacuar las citas de Donet, se llama, y a partir de esos 10 días que tiene el juez para hacer esto, tiene que resolver la situación procesal. O procesa, encuentra que hay semiplena prueba, las excusas de Donet no le sirvieron, ¿viste? Y hay semiplena prueba de que lo va a someter a la investigación. Mire, no, yo todavía no me queda claro esto. Yo que entiendo que usted está muy complicado con esto. Yo tengo semiplena prueba de que usted tiene un grado de participación mayor de lo que usted me dice. Las excusas que usted me está dando no me sirven. No las pude corroborar, no encontré la persona que usted me dijo que se había relacionado, lo que sea. Punto uno. Entonces ahí procesa, lo deja pegado a la investigación, sometido a la investigación, y se abre un periodo de 4 meses en las cuales la defensa, viste, puede mejorar las pruebas que marcó Donet, traer los testigos que considera adecuado. Por ejemplo, si no se cumplieran todavía con las pericias técnicas que corroboren en el celular de Donet toda esta conversación que tuvo con esta persona, que el único vínculo que tiene, él no tiene comunicación con ningún mafioso, es decir, lo tiene con una persona que la conoce de años, ese es su vínculo con esta causa. Uh-huh. Entonces, si la pericia va a salir del teléfono, viste, demorara, por ejemplo, y el juez dice, mire, hasta que salga esta pericia, se cumplió los 10 días y no la tengo todavía, yo lo voy a dejar a usted procesado.
Hoy está procesado.
No.
Hoy tampoco.
Indagado,
nada más.
Uh-huh. Están corriendo estos 10 días en la que puede ser salida 1, procesarlo, entender que hay semiplena prueba de que esa persona realmente participó del hecho que se lo incrimina. Uh-huh. Segundo, entender que esa persona, la verdad, ha dado una excusa valedera, exacta, se corroboraron sus excusas, y entonces dice, bueno, discúlpeme, Donet, la verdad, usted estuvo comprometido en esta causa, pero no tiene nada que ver, he visto que no tiene nada que ver, y lo sobresee, lo despega la investigación. O una situación intermedia que se llama falta de mérito, dice, mire, Donet, no tengo ni herramientas para creer que usted es totalmente ajeno a este delito, ni herramientas para creer que usted realmente está involucrado en este delito. Así que yo lo voy a dejar en stand-by de esta investigación, hasta tanto se ingrese prueba que lo incrimina o lo desincrimina. Ajá. Y se llama falta de mérito.
Perfecto, clarísimo. Juan.
Fabián, tu defendido, ¿es solo piloto de avionetas de fumigación o sabe también manejar helicópteros?
No, es únicamente piloto de aviones.
Uh-huh. Bueno, Fabián, ha sido muy clarito. Vamos a esperar a ver cómo continúa todo, a ver cuál es el dictamen que toma el juez federal con respecto a la situación procesal de Andrés Donet, este gualeguaychuense que está involucrado en esta causa, que tiene a un líder narco como protagonista de un plan frustrado de escapar de la cárcel de Seiza. Te agradecemos muchísimo este tiempo y seguramente vamos a volver a tener comunicación con vos.
Un saludo, un gusto con ustedes dos. Abrazo.
Hasta luego. Gracias, Fabián.
Bueno, chau. Fabián Otarán, a vos.